I'm turning now to the book of Exodus, the second book of the Bible, chapter 14 and verse
13. Vamos ahora al libro de Éxodos, el segundo libro de la Biblia, capítulo 14, versículo 13. Éxodo 14, 13. Estas palabras. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el título es lo que significa creer en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? La manera para poder encontrar a Dios, para buscarle y encontrarle, es de dos sentidos, es de dos maneras. Primeramente, les recuerdo que tenemos que arrepentirnos. No podemos acercarnos a Dios sin habernos arrepentido de nuestros pecados. Y esto es un arrepentimiento de todo corazón. De un arrepentimiento de lo que somos y de todo lo que hemos hecho. Tenemos que recordar que por estado y condición somos pecadores. Estamos saturados con cosas como orgullo y cosas así. No es tan solo lo que hacemos, sino lo que somos. Y esto tiene que ser reconocido con arrepentimiento y vergüenza ante Dios. Así que el arrepentimiento no significa tener un inventario de todo nuestro pecado que toda la vida hemos hecho. Eso es imposible, pero sí envuelve un reconocimiento significativo del hecho que no tenemos ningún derecho ante Dios, que es justo que seamos juzgados, y reconocer que podemos venir y que hay misericordia con el Señor, porque el Señor Jesucristo ha venido y ha muerto por pecadores que se arrepienten y que pertenecen a Él, y entonces hay misericordia y perdón, y a la luz de eso venimos y reconocemos nuestra necesidad y nos arrepentimos de nuestro pecado sabiendo esto. Entonces dije que hay dos aspectos en la verdad de acercarse a Dios: arrepentimiento. Y punto número dos, tenemos que tener nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Estas son dos cosas diferentes. Puede ser que a primera vista, puede ser que esto parezca un poquito contradictorio. ¿Cómo es que se unen? ¿Cómo es que tienen concordancia lo uno con lo otro? Si me arrepiento de mis pecados, lo hago como si estoy afuera del cielo. Y es deseando que quiero ser parte del reino de Dios, que quiero ser convertido, que quiero ser recibido por Dios y quiero ser cambiado por Dios y bendecido, y quiero ser uno de los cuales están yendo en el camino al cielo, un hijo del Dios viviente, como uno que está fuera de este reino, como si estuviéramos tocando la puerta. Me arrepiento de mi pecado y me arrodillo. Veo mi necesidad, y después este aspecto de la fe parece ser algo que es lo que me ayuda a entrar en el reino de Dios. Procedo al reino de Dios por fe, y descansa mi alma en lo que Cristo ha hecho, y creo en lo que Él ha hecho. Así que hay como una contradicción. Me arrepiento porque estoy ya fuera del reino de Dios, y aún así adelanto, voy hacia el reino de Dios en fe, y acojo a Dios, recibo al Señor Jesucristo. Y quisiera explicar estas dos cosas muy simplemente esta noche. Están aquí en este pasaje de Éxodo 14, que tiene que ver con la liberación de los israelitas, esos israelitas antiguos, liberados de la tierra de Egipto. Moisés dijo al pueblo: No temáis, versículo 13, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Y en el versículo 15, bajo la instrucción del Señor, él dice, porque Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel que ellos avancen. Y entonces vemos este enfoque doble al reino de Dios aquí en el libro de Éxodos. Dice: estad firmes, y después adelante. Primeramente tenemos que depender en Dios y lo que Él ha provisto en su sufrimiento y muerte, en que Él ha tomado nuestro castigo, que era debido a todos los pecadores. Estad firmes, estar como detenidos es lo que implica aquí. Y después en el versículo 15 dice: adelante, adelante, y confía en el Cristo, confía en su promesa. Así que pensemos al respecto de esto en este tiempo. Los israelitas habían salido de Egipto en el tiempo de 1400 años antes de Cristo. Fue un evento literal e histórico. Y en las Escrituras también se pone como una ilustración para nosotros, una ilustración de la salvación para todos. Fue un evento literal, una liberación literal de la tierra de cautividad, Egipto, para poder estar en el peregrinaje que les llevaría a la tierra de promesa. Y esto captura maravillosamente la manera en la que trabaja la salvación para nosotros. Entonces, primero hubo una liberación inicial y Faraón dejó que se fuera el pueblo de Israel. Así que estaban saliendo del país, lejos, a las fronteras. Ellos ya tenían un sabor de la libertad. Y todo parecía que estaba viniendo a un fin prematuro porque Faraón les persiguió. Estoy seguro que ustedes recuerdan este registro histórico. Y él fue detrás de ellos con 600 carrozas y gran número de infantería. Y con todos estos persiguió a Israel. Había muchos, como 6,000 parece ser. Y había pocas armas entre ellos con los de Israel. Eran como 6,000 israelitas, pero no tenían armas. Y entonces estaban tan solo allí. Estaban sin ninguna arma los israelitas. Y en cambio los egipcios tenían gran armamento. Entonces no tenían ninguna chance para poderse defender, no tenían ninguna oportunidad. Y Dios les había dado una instrucción extraña. De hecho, le había dado guía a Moisés de una manera maravillosa. Les había guiado en lo que parecía ser una trampa, porque tenían el Mar Rojo. Así se llama en nuestra Biblia. Estaba delante de ellos y había montañas alrededor. Y detrás estaban los egipcios bloqueando el único camino para escapar. Entonces, ¿qué podrían hacer ellos? Esto parecía que se iba a terminar su libertad. Y esto es una ilustración maravillosa de nuestra condición muy frecuentemente. Porque esto es lo que pasa cuando venimos a buscar al Señor. Nos da el Señor un sabor inicial de libertad. Como que nos lo muestra un poco, como aquí pasaba con los israelitas. Nosotros somos esclavos a este mundo incrédulo. Y entonces se nos da una probada inicial de la libertad. Y les voy a decir al respecto. Somos como esos esclavos en esos tiempos antiguos. Así como ellos estaban esclavizados a las autoridades egipcias y a sus amos. Y así de esa manera nosotros somos esclavos a todas las ideas y todas las caminos y maneras de este mundo presente que está en rebelión contra Dios. Seguimos a este mundo, estamos esclavizados a las demandas de la sociedad que nos rodea, estamos esclavizados a sus valores, o más bien a su falta de valores, a sus modas, a sus apetitos, y estamos totalmente impulsados por todas estas cosas. Estamos tentados y así hacemos como somos tentados, estamos llevados por amos terribles. Por ejemplo, en un punto intelectual se nos lava la cabeza diciendo que Dios no está allí. Se nos condiciona a pensar que la religión es ridícula, que la creencia en Dios es tan solo una superstición, que la Biblia está llena de errores y llena de mitos tontos y personas que realmente no tienen idea de lo que están hablando y que casi podríamos decir que jamás han estudiado estas cosas, bueno, pues tienen estas alegaciones muy impresionantes contra la Biblia. Y de la misma manera los israelitas en ese tiempo antiguo estaban mantenidos bajos, con una actitud baja de humildad, y de esta manera nosotros estamos como esclavizados a este mundo, a esta manera de vivir, a través de toda la precondición que se nos da mentalmente y todas estas instrucciones que nos da este mundo. Esto no es una excusa, porque nosotros queremos ser rebeldes contra Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y queremos hacer y tener todo lo que queremos y no queremos ser gobernados por los estándares santos de Dios y no queremos venir a ir y alabarle. Queremos estar nosotros gobernándonos a nosotros mismos. Y de esa manera los israelitas en ese tiempo se les prevenía de que pudieran ser fuertes y que pudieran estar bien alimentados. Y de esa manera no se nos alimenta espiritualmente. Y avanzan los años en la vida, tenemos un vacío espiritual, no tenemos información espiritual, no sabemos al respecto de Dios, no sabemos cómo conocerle, no sabemos cómo caminar con Él, no tenemos ninguna explicación. Tan solo cosas tontas que se nos explican de cómo vino este mundo a través de evolución y todas las complejidades y nuestras emociones y nuestros deseos. Hay teorías del Big Bang y teorías de la evolución. Todo fue un accidente. Nosotros no somos nada. Somos como animales que hemos evolucionado tan solo por puro accidente. No hay ningún Dios. Y esto no es una verdadera explicación. Esto no lo es. Nosotros no tenemos carácter. Tampoco estos israelitas lo tenían. Estaban en pobreza y de la misma manera nosotros estamos espiritualmente y moralmente empobrecidos. Vemos la sociedad. ¿Qué carácter tiene la sociedad? ¿Dónde está la integridad de la sociedad? ¿Dónde está su decencia? ¿Dónde está su pureza? Todas estas cosas no las tenemos porque somos como estos israelitas empobrecidos, maltratados. Cuando nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve, de una forma espiritual, empobrecidos, y esa es la verdad. De la misma manera que sus amos de los israelitas eran rechazados, de la misma manera nosotros somos rechazados por la sociedad. ¿Quiénes son ustedes de acuerdo con el mundo? Ustedes no son nada. Están aquí y mañana ya no están. Son como animales. Un animal alto, un animal más profundo, pero solo un animal. Dice la sociedad, usted no es hecho a imagen de Dios, usted no tiene una dignidad, usted no tiene un alma para la eternidad, usted no tiene que prepararse para un glorioso más allá. Todas estas cosas son arrancadas de nosotros y somos reducidos a nivel de animales solo por el ateísmo presente de este mundo, por nuestra sociedad. Y así podemos entender esta ilustración con los israelitas en cautividad. Y de la misma manera que los israelitas nunca escucharon las promesas de Moisés, así de la misma manera, este mundo no escucha las promesas de la Biblia, porque el mundo dice que el mundo nos va a dar felicidad y avance y vamos a ser grandiosos, vamos a ser notables, vamos a ser felices, pero este mundo no cumple sus promesas. Pero podemos conocer felicidad en este mundo a un grado limitado, porque el mundo no cumple sus promesas. Y entonces somos como esos israelitas antiguos. De la misma manera estamos limitados. Pero la salvación es un proceso maravilloso y comienza cuando se nos ha mostrado una libertad inicial, cuando se nos ha mostrado un poco de la libertad. Cuando Moisés le decía a Faraón, déjales ir, ya estaban a punto de salir, aunque todavía estaban ahí. A través de la guía de Dios ya iban a salir, ahí todavía no eran libres. Y así es como comienza con nosotros cuando vamos a ser salvos. Somos despertados, somos espiritualmente despertados. Al comienzo de la salvación es cuando nos damos cuenta de cómo en verdad es este mundo y vemos sus promesas falsas. Y vemos cómo es un mundo caído y en pecado, y cuánto hay de materialismo, y cómo no hay explicaciones en este mundo. Entonces deseamos libertad. Vemos las posibilidades de tener unión con Dios, de caminar con Él, de poder convertirnos en hombres o mujeres que oran, en estar el camino al cielo. Vemos la posibilidad de tener su bendición, vemos la posibilidad de entender las cosas de Dios. Estas son cosas muy posibles, son totalmente posibles, que podamos tener una nueva naturaleza y poder sobre nuestro pecado. Oh, queridos amigos, vemos nuestro pecado y nos empezamos a dar cuenta cómo necesitamos el perdón de Dios. ¿Cómo necesitamos su absolución? Nos damos cuenta que hay un cielo y un infierno. Hay un lugar donde vamos a ser rechazados para siempre, para aquellas almas que rechazan a Dios. Y hay un lugar de salvación y gloria y descubrimientos maravillosos y cosas maravillosas. Ese es el cielo. Nos damos cuenta de estas cosas, pero aún no somos convertidos. Aún no somos salvos. Aún no hemos sido perdonados. Aún no hemos comenzado la vida cristiana, aún no hemos sido transformados y no se nos ha dado una nueva naturaleza. Somos como los israelitas que fueron liberados en ese tiempo al camino hacia el Mar Rojo, pero todavía no habían cruzado el Mar Rojo. Todavía había una experiencia de crisis, todavía había una gran experiencia que tenían que atravesar. Y eso de la misma manera es en la conversión, después de que se nos despierta espiritualmente. Y eso es donde tenemos que ser ayudados por este pasaje. Y después las cosas todas se descompusieron de repente. De repente todo empezó a estar mal. Como que nos damos cuenta de dónde queremos ir. Y si yo pudiera ser un creyente en Cristo, si pudiera ser hijo de Dios. Pero, así como la armada de Egipto vino, el ejército, y entonces hubo un gran temor en el horizonte, y vieron las carrozas y los caballos y los terrores de esa fuerza del ejército de los egipcios. De la misma manera nosotros somos atemorizados por ciertas cosas. Pueden ser dudas. Puedo pensar, me voy a arrepentir, voy a ver a Cristo, voy a venir a Cristo, pero ¿qué tal si no es cierto? ¿Y cómo puedo creer lo que nunca he creído en el pasado? ¿Y cómo puedo realmente creer que Dios hizo todas estas cosas y que Cristo, el Hijo Eterno de Dios, que son tres personas en un solo Dios, su Hijo vino, Jesús vino, tomó un cuerpo y tomó el castigo del pecado por alguien como yo? Esto es demasiado bueno para ser verdad, podríamos decir. Entonces empezamos a tener dudas. Mis amigos no creen estas cosas. Voy a parecer como un tonto. Voy a perder a mis amigos. Van a burlarse de mí, me van a rechazar. Y entonces comenzamos a ser atemorizados. Hasta cierto punto hemos sido despertados, aún no hemos sido convertidos, y los problemas comienzan. ¿Voy a poder escapar? Algunas personas piensan para sí mismos, buscan al Señor. Algunas personas buscan al Señor y tienen una nueva vida, pero ¿a poco va a pasar esto a mí? ¿De verdad esto me va a pasar a mí? Y entonces comienzo a pensar, yo no quiero perder mi pasado. Yo sé que hay cosas pecaminosas que yo solía hacer, pero yo no quiero dejar que estas cosas se vayan. Yo no sé cómo es la vida sin estas cosas pecaminosas. Y personas me han dicho que si yo me convierto en un cristiano voy a ser miserable y voy a tener una vida aburrida. Y eso es una muy grande mentira. Pero empezamos a pensar que esto es verdad. Empiezo a preguntarme si realmente quiero proceder. Entonces el problema comienza, tal como tuvieron un problema los israelitas en esta situación histórica que tuvieron, cuando tuvieron este problema, y así nosotros también muy frecuentemente a la conversión. Y en esos momentos, de pronto, los israelitas, su cautividad que acababan de dejar, estos israelitas pensaron que su cautividad en Egipto era mejor de lo que estaban experimentando allí. Y entonces empezaron a perder el sentido de la esclavitud que tenían. De repente empezaron a olvidar la esclavitud que tenían. Vamos a leer versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y este tipo de cosas nos suceden a nosotros cuando estamos buscando al Señor. Tal vez pienso, debería de volver a mis caminos anteriores, que avanzar. Voy a parecer como un tonto si avanzo. No puedo ver cómo esto va a ser hecho. La Biblia y mis amigos y el predicador dice, oh, tú serás convertido, vas a ser una nueva persona, y yo no puedo imaginar cómo va a ser eso, me diría a mí en el momento de dudar la conversión. ¿Cómo voy a ser liberado de mis obsesiones y mis pecados y mis lujurias? Y porque no puedo ver exactamente cómo puede ser hecho esto, yo dudo si esto de verdad es posible. Y entonces yo me digo a mí mismo, yo tal vez iría para atrás, retrocedería. Tal vez ya puedo olvidarme de buscar al Señor y de venir a esta iglesia. Pero queridos amigos, usted no puede regresar. Si los israelitas hubieran vuelto, hubieran sido destruidos por la armada de Egipto, por el ejército, o hubieran sido esclavecidos bajo una esclavitud mucho más cruel de ninguna que tuvieron antes. Ya no hay ningún punto para volver. Si una vez empezamos a buscar al Señor y a darnos cuenta que no somos solo animales, sino que la eternidad está delante y podemos relacionarnos con Dios, una vez que vemos la necesidad de nuestro perdón y todo lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros en su misericordia, usted ya no puede volver atrás. Es imposible. Eso ya no puede hacer eso. Aquí están las instrucciones del Señor. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Deteneos, dice, no corran. Cualquier cosa que quiera hacer, no corra de vuelta al mundo. Eso es un desastre. No podemos avanzar por nosotros mismos a través del mar que impide nuestro pasaje. No podemos nadar a esa distancia. Y a pesar de que pudiera usted hacerlo, no podría llevar nada y no podría sobrevivir. Así que no podría nadar ese mar. Y eso significa que no podemos ganar nuestro camino al cielo. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos la muerte redentora de Jesucristo, que llevó nuestro castigo. Le necesitamos a Él para convertirnos, para darnos una nueva vida, y no podemos retroceder. Así que hay que detenernos en ese momento, dice Dios, y veamos la salvación de Dios. Aquí es como se aplica a nosotros, queridos amigos. Fija tus ojos en Cristo. Fije usted sus ojos en Cristo y en lo que Él ha hecho en la cruz por un pecador como usted. Si usted viene a Cristo, fije sus ojos en cómo Dios ha provisto para poder perdonar y para poder salvar. Recuerde que Cristo es Dios mismo. Cuando Él fue a la cruz del Calvario para poder llevar el castigo que era debido a nosotros, para poder salvarnos, Él fue totalmente exitoso. Él cargó todo dolor. Él tuvo un éxito completo. Fije sus ojos en el mensaje de Cristo. Cuando Él perdona, Él no tan solo perdona, sino también cambia su vida y transforma su vida completamente y le hace una persona mejor y diferente. Así que permanezca firme. Hay cosas que no puede hacer. Tiene que detenerse un poco. Tiene que depender de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Pida por su bendición. Confíe en lo que Él ha hecho para salvarle. Eso es el primer paso solamente. Y después hay algo más. Mientras usted está firme, detenido un momento, mientras se arrepiente de sus pecados, confía en Él. Versículo 15, esto dice Moisés, dice Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen. Al mismo tiempo tenemos que avanzar hacia Cristo. Ellos tenían que atravesar el mar. Eso tiene que haber sido una experiencia aterrorizante. Moisés tiene que haber tenido su vara sobre las aguas, y no Moisés, sino Dios iba a partir el mar. Y entonces levantó la vara muy alto. Probablemente usted ha visto varios intentos de artistas para poder dibujar estas murallas que detenían el mar detrás, cuando el mar estaba partido. Y entonces estas personas tienen que haber estas personas tenían que atravesar a través de estas murallas de agua. Ellos jamás habían visto una cosa así, pero ellos atravesaron. Atravesaron y era como tierra seca y fueron salvos. Fue la provisión poderosa de Dios. Y Dios ha hecho una provisión mucho más poderosa para nosotros. No tenemos que ver agua para que nos salve, sino el Hijo de Dios vino a nosotros en amor maravilloso y dio su vida en el Calvario y tomó esa agonía equivalente que nosotros teníamos que haber llevado por toda la eternidad, concentrada en Él para salvarnos. Él tomó nuestro lugar. Él tenía que hacer eso. Él tenía que haber hecho eso, amigos. Porque Dios en su amor no puede perdonarnos a menos que Él mismo venga en la persona de Jesucristo para sufrir y para morir en nuestro lugar. Porque Dios es muy santo y está obligado a castigar el pecado. Él no tan solo puede olvidarse de nuestro pecado, es imposible. Él es Dios. Él tiene un carácter justo y eterno. Entonces el pecado debe ser castigado. Oh, la misericordia de Dios. y la misericordia tan grande de Dios que Él mismo en Jesucristo iba a poner el castigo en vez de ponerlo en nosotros, si es que confiamos en Él. Y sin embargo, tenemos que caminar, tenemos que avanzar. ¿Y qué significa esto? Tenemos que poner nuestra fe en Él. Un lado pasivo, un lado estático. Arrepentíos ante Cristo. Arrepentíos de vuestros pecados. Hay que pedir aceptación. Si ustedes perdonan este término, no es totalmente correcto, pero de un lado un poco más activo, en el que nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y entonces avanzamos. Así es como se hace. Oh Señor Jesucristo, oh Dios Padre, confío en ti. Creo el mensaje del Evangelio. Confío mi alma en ti y mi existencia eterna. Me doy todo a ti. Rechazo mi vida pasada. Totalmente me rindo a ti de todo corazón y me aferro solamente a ti en fe y en amor. Creo tus promesas, me aferro a ti. En los días antiguos, si uno se unía al ejército, esto no fue verdad para mí, pero hay personas que así lo hacían. Las gentes que se daban a sí mismos como voluntarios iban a ir regularmente. Había una ceremonia en la que un punto tenían que avanzar de la fila para significar que ellos se presentaban a sí mismos al rey o a la reina para su servicio. Y así es con nosotros. En cierta forma, somos pasivos porque todo se debe a Cristo, nos arrepentimos, Él nos debe salvar y Él tan solo, pero en cierta manera tenemos que avanzar y tenemos que aferrarnos a Él. Los dos lados son verdad cuando venimos a Jesucristo. Por ejemplo, si usted estuviera en un bote, o en un yate, o en una especie de barco, y de repente usted le pegara a una roca, usted no va a nadar. Usted no se va a salvar a sí mismo, sino tiene que meterse al bote salvavidas, o si no usted va a estar condenado, morirá. Y si usted está en un edificio muy alto y el edificio está incendiándose y no puede bajar usted por el ascensor, viene la escalera de los bomberos y usted no puede volar a través de esa ventana con la que usted estuviera parado hipotéticamente. Usted depende del rescate. Usted debe salir a esta escalera de rescate de los bomberos. Y la fe es un poco así. Me vuelvo de mi vida antigua, la olvido y entrego mi alma y mi todo a Jesucristo. Ahora voy a enfatizar, no estamos logrando nada a través de esto, pero debo hacerlo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted es un piloto y usted está en un avión. Si usted no estuviera en un avión, usted podría poner las alas más grandes imaginables y aletear todo lo que usted pudiera, pero nunca se levantaría usted para nada. Y si usted estuviera otra vez la ilustración del avión, usted no puede impulsar a este avión, sino que usted está en el avión como piloto una vez más, y usted entonces está moviendo la palanca y el avión despega. El avión no hubiera despegado si usted no hubiera jalado la palanca para levantar el avión, pero no fue usted. Usted no tiene la turbina para levantar el avión. La turbina es del avión. Usted tan solo movió la palanca. Y es así, cuando nos damos a Cristo y descansamos nuestra alma en Él y creemos en Él, es como avanzar, pero no es un logro nuestro. Usted debe avanzar, sí, pero Dios va a tomar el mando de todo. Él va a hacer todo por usted. Y es así como cuando manejamos un automóvil. Vamos a hacerlo fácil. Hacemos un coche automático y estamos en un terreno que tiene una cuesta y usted tan solo acelera. Usted no empuja un coche por arriba de la cuesta. Lo único que hace usted es una cosa que no tiene ningún mérito. Usted tan solo presiona el acelerador y la máquina, el motor del coche lo hace todo. Y es así con usted. Los israelitas no podían haber causado que las aguas se separaran. Ellos no podían haber hecho que hubieran pasado por tierra seca, pero aún así fueron comandados a avanzar. Así que son dos aspectos cuando venimos a Cristo, arrepentiéndonos de nuestro pecado sinceramente y después poner nuestra confianza en Él. No se arrepienta de sus pecados y espere tan solo a que algo maravilloso pase. Ahí también está el otro lugar. Hay que arrepentirse del pecado, pero hay que darle a Él toda la confianza y hay que confiar todas las promesas de que Él le va a aceptar y que Él le va a recibir y que Él le va a ser su hijo, hijo de Dios. Y después todo pasa y después todo sucede. Quería también decirles más cosas, queridos amigos. Nuestro tiempo ya se terminó, pero déjenme que les lea unas palabras de un himno. Estas cosas son maravillosas, yo creo, y nos ilustran el punto más claramente de lo que yo he tratado de hacer. Un himno para leerles aquí. Este es un himno muy antiguo de Isaac Watts. Voy a leer dos versículos, un poco fuera de contexto. Pero Cristo, el Cordero Celestial, toma toda nuestra culpa, la paga, un sacrificio de gran nobleza. Está hablando del sacrificio. Y después escuchen, mi fe va a poner su mano en esa querida cabeza tuya, oh Señor. Soy penitente, Señor, y confieso mi pecado. ¿Se dan cuenta de los dos aspectos? Confieso mi pecado. Confío en Cristo. Y después descanso mi fe en Él. Un aspecto positivo de mi fe. Un acto positivo de mi fe. Voy a leer otro versículo que explica esto también. Jesús, yo confío en ti. Confío en ti sin ninguna duda. Quien quiera que venga, tú no vas a rechazar. Oh Señor, tu promesa es fiel. Preciosa es tu sangre. Esta es la salvación de mi alma. Tú eres mi Salvador y mi Dios. Y voy a leer unos pocos más de un escritor escocés de hace mucho tiempo. Tu gracia tan solo, oh Señor, tan solo tu gracia puede perdonarme, tan solo tu gracia, oh Hijo de Dios, oh Señor, tan solo tu gracia puede romper mi pecado. Oh, bendigo la cruz de Cristo, descanso en amor divino y con todo mi corazón clamo y digo que el Salvador es mío. Arrepentirnos de nuestros pecados y en fe clamamos al Salvador. Esta es la manera de hacerlo. Y después otro himno de otro versículo. Tal como soy, tú me recibirás. Oh, tú me vas a recibir y me vas a limpiar y me vas a dar descanso, porque tus promesas, yo creo en esas promesas. Oh, Cordero de Dios, vengo a ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando venimos a Cristo, creyendo en Él, habiéndonos arrepentido y descansado nuestra alma en Él, Dios dirá que este hombre, que esta mujer, que la mortandad de este hombre o mujer se vaya y Dios le dará vida. Y Dios dirá que la separación entre esta alma y mi alma sea terminada y erradicada. Esta alma me pertenece a mí, es lo que Él dirá. Va a decir el Señor, ven al reino de Dios. Nos volvemos de nuestra vida antigua, pero no podemos hacerlo. La vida antigua va a aferrarse a usted. Los antiguos pecados se van a aferrar a usted, sí. Pero si nos volvemos a Dios, creyendo en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, Dios va a traernos a Él. Apresiono el acelerador y la máquina me lleva. Muevo la palanca del avión y el avión se levanta. Entonces, a medida que nos apartamos del mundo, Dios le separará del mundo y le dará una vida nueva, un nuevo comienzo. Y Él le dará un nuevo registro. Ese registro de pecado, tan largo como pueda ser, se ha ido ya. Y ya no tenemos un registro de pecado ante Dios porque Cristo lo ha pagado ya. Él lo ha quitado. Ya no tenemos miedo de la muerte y de juicio del infierno. Usted tendrá una nueva mente. Ahora su mente es tan solo orgullo, pensando en usted mismo, en lo que la gente piensa de mí y qué puedo hacer yo, y yo, todo yo. La mente se cambia por Dios. Y entonces ahora es ser sensible y humilde. Él nos ha cambiado y podemos entender por qué estamos aquí, y podemos entender el mensaje de Dios, y podemos entender cosas gloriosas. Y entonces Él cambia su corazón. Sus afecciones que estaban muy aferradas a usted mismo y a su pecado, Él los transforma. Así que ahora tiene amor por Dios y por la verdad y por otros, y por santidad y por avance espiritual, y sobre todo amor por Cristo. Y entonces Él les da nueva fortaleza, no fortaleza física, sino una fuerza moral. Y tenemos poder sobre nuestro pecado y en nuestra vida. Y Él le da una nueva familia, así que otros cristianos serán su familia, tendrá una unión con ellos muy bonita. Y claro, es usted un miembro de la familia de Cristo, la familia del cielo. Y por último, Él le da un nuevo futuro. Ahora su futuro no es ese futuro horrible de muerte y de estar ante Dios para ira y tener que dar cuenta de nuestra rebelión y de nuestro pecado. Ahora su futuro es diferente. Usted ya no puede morir. Cuando usted muera físicamente, su alma va a ir directo a la presencia de Cristo. Y usted vivirá con Él eternamente. Usted tiene una nueva manera de ver la vida. Usted tiene un nuevo horizonte. Todo es nuevo. La vida ha sido cambiada. Usted ha sido convertido. Usted es un hijo de Dios. Queridos amigos, arrepiéntanse. Y no se queden quietos tan solo. Usted tiene que arrepentirse, estar firmes y quietos, confiando en lo que Cristo ha hecho, pero después hay que creer en Él. El Señor me ha prometido salvación. Tengo la garantía de Dios, el derecho que viene de su palabra. Y entonces voy a confiar en Él por fe, y voy a avanzar por fe, y voy a dejar mi fe. Y tengo que aferrarme y arrojarme a su misericordia y a sus manos, y a su poder que me transforma, y a su poder que me guarda. Así es como venimos a Dios. Oh, queridos amigos, vengan a Él, ejerciten esa fe, tomen su palabra, crean su palabra, estad firmes y quietos, dice Dios. 3,500 años después de esto, aún permanece esto, estad firmes, quietos y después avanzad. Hay que recordar estos dos aspectos. Queridos amigos, yo confié en Cristo hace casi 55 años, cuando era un joven, cuando tenía como 17 años. Mi testimonio es que Cristo se prueba a sí mismo, a su pueblo, constantemente y repetidamente y de una manera maravillosa toda la vida. Conocerle a Él es todo. Venga a Él. Tiene que estar firme y arrepentirse, quieto, y después avance, crea, aproxímese a Él por fe, y usted seguramente le encontrará. Oremos juntos. Nuestro Dios, Padre de gracia, ayúdanos, Señor, esta noche. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos. Que sí, oh Señor, tengamos vida y entendimiento. Si es que tenemos vida y entendimiento que hemos pecado, oh Señor, que no dejemos este entendimiento. Oh Señor, trae jóvenes y adultos y viejos, Señor, a tener un conocimiento certero en Cristo, incluso desde este día y para siempre. Lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a su nombre. Amén.